estaba diciendo medio sorda, digo para el resto, que ahí estaba Rush con Limelight. Y ahora 9 y 12, adelante Frank.
Aquí estoy. No, no en Rush, pero. Bueno,
Tiene unas pilas
con
en
unas
serio.
pilas.
Unas pilas en serio tiene
Ah,
Rush.
sí. Hay pilas, hay pilas. El informe, hay un informe que publica el Departamento de Estado sobre el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las condiciones para la inversión extranjera en la República Dominicana. Y un informe que se publica cada cierto tiempo y que analiza los países sobre, en cuanto a la capacidad que tienen de recibir inversión extranjera de una manera equitativa y bajo distintos criterios. Y en distintos momentos de nuestra historia, ese informe ha colocado notas que son alertas importantes para los gobiernos, para el sector público, de acciones que se deben tomar para que el entorno mejore, y eso en teoría atraería un mayor número de inversionistas extranjeros a la República Dominicana, porque el que está fuera de aquí, cuando ve una oportunidad en nuestro país de inversión, le llega una información o evalúa la zona a ver dónde llevar el dinero, lo primero que hace es documentarse. Y esa documentación normalmente se basa en este tipo de informes. Bueno, vamos a ver qué dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, vamos a ver qué dice Doing Business, vamos a ver qué dice el Banco Mundial, vamos a ver qué dice el Foro Económico Mundial, que son organismos que ya tienen prestigio, reconocimiento sobre las publicaciones que realizan. Y sobre todo sobre las alertas que colocan en esos informes, que el que está sentado en el Palacio Nacional, el que está sentado en el Ministerio de Hacienda, el que está sentado en los organismos que tienen que ver con atraer inversión extranjera a la República Dominicana, ProDominicana y otros más, tienen que sentarse detenidamente y armar un equipo de trabajo multidisciplinario para abordar cada uno de esos puntos. Lo que pasa es que muchas veces estos puntos tienen muchas implicaciones de corto, mediano y largo plazo, y tienen también implicaciones políticas, porque, por ejemplo, el informe del Departamento de Estado, cuando enumera los desafíos de la República Dominicana para la inversión extranjera, habla de que no hay reglas claras, que hay corrupción, que hay incertidumbre regulatoria, que hay un sesgo en el sistema legal. Y algunos del lado del gobierno dirán, bueno, eso era antes, y la verdad es que ese informe es del 2023 y es de información actualizada, y son cuestiones que se han convertido en temas estructurales de la República Dominicana que hay que seguir, que hay que combatirlos y continuamente seguir combatiéndolos, no importa el gobierno que esté. Porque ¿qué dice el informe del Departamento de Estado? Dice que los inversores extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes. Las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada a nivel del gobierno, tanto nacional como local. Y ahí yo sacaría un primer tema a abordar, que es que el tema de la corrupción, si bien es cierto que hay que perseguirla y un Ministerio Público independiente y todo aquello que yo he dicho en otras ocasiones, que la historia juzgará si eso fue así o no fue así. Para mí, la corrupción hay que combatirla en los procesos, no en el resultado, o no solamente en el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre hago la analogía con cuando se cae un avión. Un avión que tuvo un accidente y se accidentó y se cayó, nunca se va a caer por la misma razón de nuevo. Otro avión nunca se va a caer por esa misma razón. ¿Por qué? Porque hay organismos que se encargan de investigar hasta el más mínimo detalle por qué ese avión se cayó para tomar las medidas adecuadas en todo el sistema de aviación civil internacional para que ningún otro avión se caiga. Por eso se podrá caer por otra cosa, pero por eso no se va a caer de nuevo. En el caso de la corrupción, yo creo que debemos actuar con la misma lógica. Todos los actos de sospecha de corrupción administrativa o de corrupción con vocación penal, debe haber un equipo que analice por qué esto sucedió, cuáles fueron los controles que fallaron, dónde no se establecieron las medidas correctas para que esto se pudiera dar, porque el factor humano siempre va a estar y siempre será un riesgo que se den actos de corrupción, no solamente en lo público, también en lo privado. Pero para mí lo más importante es que se evalúe por qué sucedió desde la A hasta la Z y se tome la medida para que por lo menos de esa manera no vuelva a suceder. Y de esa manera se van cerrando los caminos a la corrupción en lo público y en lo privado también. Entonces, aquí también hace un señalamiento muy importante. A veces nos concentramos tanto en lo que debe hacer el gobierno nacional, es decir, el gobierno central, presidente de la República y los funcionarios que dependen de él, y nos olvidamos que en cada municipio, en cada distrito municipal hay un gobierno local. Y esos gobiernos locales también hay que aplicarles reglas para que fortalezcan su institucionalidad, porque el inversionista extranjero que viene a la República Dominicana tiene que pedirle permisos al Ministerio de Medio Ambiente, pero también tiene que pedirle permisos a los ayuntamientos para algunas de sus actividades. Y a eso que se refiere este informe, cuando dice que hay percepciones de corrupción generalizada a nivel del gobierno, tanto nacional como local. Y en ese aspecto hay que trabajarlo con mayor determinación para que los gobiernos locales también dispongan de las herramientas que puedan evitar estos casos, que ahuyentan mucha inversión extranjera en nuestro país. El informe también luego dice, hay una falta de competencia técnica dentro del gobierno, estructura de toma de decisiones excesivamente centralizadas y verticalistas, incluso para asuntos rutinarios, retrasos en los pagos del gobierno, débil aplicación de los derechos de propiedad intelectual. Todos esos son temas que cada una de esas oraciones, de esos argumentos del informe, ameritan un trabajo, un plan estratégico, un plan operativo y un trabajo de todo un equipo multidisciplinario, como he dicho anteriormente, que pueda ver por qué hay una falta de competencia técnica dentro del gobierno. Cuando una de las cosas que se habló mucho en el cambio de mandato del PLD al PRM es que el Estado Dominicano tenía muchos técnicos de gran calidad y que el PRM tenía que mantenerlos porque para eso era el sistema de carrera. Y muchos de los que se fueron despedidos en un principio, algunos de ellos tuvieron que volverlos a contratar. Porque es que el know-how técnico, el conocimiento técnico que tiene el Estado, se construye durante muchos años y luego no se puede perder de un día para otro. Hay que mantenerlo. Igual con el tema de la burocracia, que yo soy un defensor de la burocracia como originalmente se concibió. Weber, que fue el que acuñó el término, lo que buscaba era explicar cómo funcionaba el sector público en los Estados Unidos, que fue el sistema que él analizó, y a lo que él vio le llamó burocracia. ¿Por qué le llamó burocracia? Porque él entendía que era una manera de compartimentalizar las decisiones y poder establecer quién era el responsable, porque en lo público, en el manejo de lo público, siempre debe haber un responsable de todas las decisiones. Y a eso le llamó, a ese sistema de organización de lo público, Weber le llamó burocracia. Ahora, ha sido una palabra que se ha perdido el sentido original por el exceso de burocracia. Porque a todo le queremos poner un procedimiento, una aprobación, una necesidad de una firma, y bueno, todo eso va generando que en términos de tiempo y en términos de recursos se le haga más difícil al que necesita algo de la administración pública obtenerlo. Porque tiene que agotar demasiados pasos. Y eso es el exceso de burocracia. Y ahí el gobierno tiene que retomar los planes del Ministerio de Administración Pública que estaban antes de reforma y modernización del Estado y hacer una mayor inversión en ese programa de burocracia cero que lo tiene el Consejo Nacional de Competitividad, porque el mismo informe del Departamento de Estados Unidos habla de los índices globales que miden la capacidad de un Estado o la facilidad de un Estado para hacer negocios, para que en ese país se hagan negocios. Y uno de los temas que siempre salen en la República Dominicana es el exceso de burocracia. Y luego dice el informe también que el público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La falta de transparencia y la mala implementación de las leyes existentes se discuten ampliamente como quejas clave de los inversionistas. Y ahí el llamado también al sistema judicial. Porque es que si uno como ciudadano dominicano ve el sistema de justicia como un sistema complejo, difícil, que toma demasiado tiempo para dar una decisión, el inversionista extranjero le coge miedo y ni siquiera viene al país a invertir. Porque dice, bueno, y si yo tengo un problema ya, ¿con qué? ¿Dónde voy a lograr justicia efectiva? ¿En un sistema judicial que toma años para dar una decisión? ¿En un ministerio público que está sobrecargado y que prioriza otros temas? Por eso la mayor parte de los procesos de los acuerdos de inversión con el país o con personas dentro del país tienen cláusulas arbitrales, porque los inversionistas no confían en que pueden llevar adecuadamente un proceso de judicial en la República Dominicana. Y además en el tema administrativo sucede lo mismo, porque hay una capacidad que tiene el Estado en distintos ámbitos con capacidad regulatoria que pueden emitir decisiones, y muchas veces esas decisiones se hacen violando una ley, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece con claridad cuáles son los plazos que debe cumplir la administración pública cuando el ciudadano le exige o le pide algo. Y además habla del silencio administrativo, porque muchas veces usted va a una oficina de administración pública, hace una solicitud y nunca recibe respuesta, a menos que tenga una cuña ahí adentro. Y eso sucedía antes y sucede ahora también. Pero la ley dice que el silencio administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo establece eso, que el silencio administrativo opera siempre a favor del solicitante. Es decir, si la administración no me respondió, me está diciendo que sí, implícitamente. Entonces, esos son del tipo de cuestiones que el gobierno dominicano debe ver a la hora de leer este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos y tomar medidas claras, contundentes, para mejorar la capacidad de la administración pública de darle respuesta a los inversionistas extranjeros y que en futuros informes nosotros salgamos mejor parados. Porque, como he dicho al inicio, el inversionista extranjero que viene a la República Dominicana con la intención de invertir su dinero, traer su dinero al país, antes de venir toma todos estos informes, busca expertos, busca firmas consultoras, en San John, la gente de Deloitte, McKinsey, son algunas de las consultoras más importantes, y evalúa primero el lugar donde va a invertir. Y busca, ok, ¿cuál es la seguridad jurídica que tendrá mi inversión? Y eso se ve ahí. ¿Cuál es la seguridad política que tendrá mi inversión también? Porque ahora también ese es otro concepto que tienen muy presente los inversionistas, porque saben que algunos gobiernos, cuando llegan, quieren nacionalizar una inversión o desconocer reglas del pasado. Entonces, ahora hay también que hablar de seguridad política. Y luego ven el ámbito de la seguridad económica. ¿Cómo va el crecimiento económico de ese país? ¿Cuáles son las mejoras que se están implementando para que mi dinero, el dinero del inversionista, pueda tener seguridad, pueda crecer, pueda desarrollarse? Entonces, el llamado está para que el gobierno lea con detenimiento este informe, tome las medidas necesarias y que nosotros aspiremos a que en futuras entregas estemos mejor parados y que los inversionistas no lean un informe que hable de que en este país el que invierte no tiene reglas claras, vive con incertidumbre, enfrenta corrupción y un sesgo en el sistema legal. Eso hay que cambiarlo. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Disponga usted, señor Benítez.
El matutino de la 91.